The all-new Chevy Colorado is made for more. Stacked with the latest in-vehicle technologies like a class-leading 11-inch diagonal center touchscreen and an extra-large wireless charging pad. Plus, it features wireless Apple CarPlay and Android Auto compatibility to make staying connected easy wherever your adventure takes you. Chevy Colorado, made for more. Learn more at Chevrolet.com/truck/Colorado. Claims based on latest competitive data.
Desde el bar, edición Mexicanos en Europa, de terror, porque una vez más tuvimos una de esas semanas en las cuales pues casi no hay actividad, porque en este caso hubo fecha FIFA en medio, entonces muchos vuelven a casa muy tarde, entrenan poco con su equipo, no los ponen a jugar o los dejan en la banca, juegan poquito. Entonces sí fue de esas semanas en las que sí cuesta un poquito más ver a los jugadores mexicanos. Desafortunadamente apenas tres técnicamente fueron titulares de un contingente como de 15. Entonces sí, es un día complicado, pero bueno, hay tema de todos modos del cual hablar. Y antes de todo eso, les recuerdo que yo soy Luis Herrera. Hoy no está Martín del Palacio porque le tocó grabar partido de NFL este domingo muy tarde. Y entonces eso nos fastidió. El tema horario es muy completo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo soy Luis Herrera y este programa lo encuentran, recuerden, en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y todas las apps que se les ocurra de podcast, evidentemente. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y de preferencia que sea en Apple Podcast, donde también nos pueden echar la mano con un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, para que reciban ahí, por supuesto, los avisos de cada episodio y también de exclusivas, de columnas, de colaboraciones y de vez en cuando en el chat también ahí podamos hablar de temas muy interesantes. También de vez en cuando ahí nos enteramos primero que nadie de otras notas, no exclusivas, pero bueno, en este caso de temas interesantes que ya después compartimos también en Twitter. Y por supuesto que faltaba ahí los streams, que como ayer tuvimos lo que fue el de el Gran Premio de Singapur, donde ganó Checo Pérez, y de vez en cuando también tenemos de fútbol, de Liga MX, de Champions, de pronto, de Copa del Mundo también habrá ahí en Telegram, así que no se lo pierdan ese canal. Y bueno, vamos a este repaso de Mexicanos en Europa. Por lo general, ese programa nos suele llevar unos 40 minutos a Martín y a mí. Hoy no creo que dé para tanto, porque de entrada, pues les digo, no jugó casi ninguno, desafortunadamente, ¿no? Tenemos el caso de la Premier League, donde bueno, está lesionado Raúl Jiménez, entonces sigue de baja. Para colmo de males, su equipo volvió a perder, entonces ya le dieron cuello al técnico Mundolash. No tengo aún el nombre del sucesor, pero bueno, pues no pinta bien la cosa para el Wolves, que tras esta derrota ya está en zona de descenso en la Premier League, 6 puntos con 8 partidos jugados. Además, el Crystal Palace tiene 6 puntos, le falta un partido pendiente. O sea, la cosa está realmente muy, muy preocupante para el equipo Raúl Jiménez, que, siendo sinceros, es muy factible que este sea su último año ahí, pase lo que pase. Pero bueno, pues no queremos verlo pelear por descenso, sino estar en la parte más alta de la tabla. Digo, está muy pareja la Premier, o sea, aún es temprano, ganas un par de partidos y subes muchos puestos, pero sí, la cosa pinta mal. Y claro, pues con Raúl, con el tema de su lesión, ni siquiera tenemos una idea clara de cuándo vaya a volver, ¿no? Tampoco tenemos muy claro qué va a pasar con Santi Muñoz, que desafortunadamente en el Newcastle Sub-21 ya no lo usan, no está yendo ni a la banca tampoco, entonces ahí sí ya la cosa se puso muy complicada. Me parece que es factible que lo veamos, bueno, factible no, prácticamente un hecho que lo veremos dejar al equipo cuando acabe su sesión en diciembre, y solamente la duda es pues si lo van a regresar a Santos Laguna o si acaba él saltando a otro grupo del grupo de Orlegui, o sea, Sporting de Gijón, ¿no? Pero sí, por lo pronto no pinta bien esa cosa para él tampoco. Y en España, pues ya que hablaba del Sporting de Gijón, ahí en segunda división, esta vez arrancó con ellos. Tampoco jugó otra vez Jordan Carrillo, se quedó en la banca en el partido del Sporting, que fue un empate ante el Tenerife, si no me equivoco. Ahí van en la tabla, octavos, a un puntito de la zona de promoción de ascenso. Sabemos que el caso de Jordan es un proyecto, digamos, a largo plazo, que ya le dieron una oportunidad por unos minutos, pero todavía no tiene chance de consolidarse. Vamos a seguir esperando a ver si en la segunda mitad de la temporada tiene más chances. Recordemos que ya le ha pasado a algunos jugadores mexicanos que llegan a un equipo, no juegan prácticamente nada al principio y después se ganan el puesto. Fue el caso de Arteaga en el Genk, fue el caso de Edson Álvarez tras un pequeño lapso de jugar mucho, luego un largo lapso de no jugar casi nada y ahora es pues la figura que es en el Ajax, y también le pasó a Johan con el Genoa. Entonces bueno, lo de Jordan Carrillo, si bien no es algo que nos dé mucha alegría, pues sí, todavía no es para darlo ya por este, pues por confirmado que no va a triunfar ahí, ¿no? También en segunda división, bueno, jugó el Oviedo. La buena fue que Marcelo Flores fue titular. La mala es que lo sacaron al medio tiempo cuando ya perdían 2-0. En casa ante el Cartagena acaban cayendo 3-1. Y también, bueno, el caso de Alonso Cebes, que ya perdió la titularidad, lo volvió a dejar en la banca y no jugó un solo minuto. A ver qué pasa ahí con los mexicanos en el equipo asturiano, sobre todo porque bueno, el Oviedo ya se cayó al 16º puesto, no en zona de descenso, pero ya viendo más cerca esa parte de la tabla que la de promoción. Entonces, un poco como el caso del Wolves, bastaría ganar un par de partidos para ganar muchos puestos, pero bueno, no es una buena dinámica la que trae ahí el cuadro de Grupo Pachuca. Y bueno, ya para completar el tema de España, pues lo mismo con Tecatito, que está lesionado, no jugó nada, entonces, y no va a jugar evidentemente en un buen rato. Entonces ahí sí, el Sevilla sigue sufriendo, están apenas un punto por encima de la zona de descenso. Es realmente un año catastrófico para el cuadro andaluz, que perdió esta vez en casa ante Atlético 2-0. También perdió el Betis de Guardado 1-0 en la visita al Celta. No jugó Guardado, lo dejaron en la banca todo el partido. Lo habitual después de fechas FIFA. Entonces cayeron ahí un puesto, siguen en zona Champions, pero bueno. Es, por lo menos sabemos que el caso de Guardado sí es más regular que cuando es fecha FIFA no juegue. De todos modos, con la actividad que tiene el Betis todavía pendiente, sobre todo que hay Europa League esta semana, seguramente le veremos tener algunos minutos, ya sea el jueves o el domingo, ¿no? Y bueno, también en España, el equipo del Vasco Aguirre, el Mallorca, pues le tocó el Barcelona. Fue un partido muy complicado, batallaron, así que dieron pelea, pero no les alcanzó, pues porque ahí está Lewandowski y marcó un solo gol al minuto 20. Entonces, derrota para el equipo del Vasco, pero bueno, perder ante el Barcelona no es ninguna vergüenza. Están ahí igual en media tabla, un 10º puesto con 8 puntos. Les toca ir la semana que viene a casa del Elche, que es último de la tabla, con solamente un punto. Así que esperemos que puedan sacar ahí un triunfo para mantenerse tranquilos en la tabla, ¿no? Y bueno, también ya para acabar España, está el caso de el equipo de Rafa Márquez, el Barça B, que perdió en, si no me equivoco, ante la filial de la Sociedad. Tenía por aquí la tabla el partido y se me borró. Sí, contra la filial de la Real, 2-0. Entonces, en este partido, pues ya pierden el invicto. Es la primera derrota de Rafa Márquez como técnico del Barça B. Caen al 5º puesto, sigue siendo en zona de promoción de ascenso a segunda. Pues bueno, no es tan mala cosa. Y si no me equivoco, en este partido debió haber actividad el México-estadounidense Jonathan Gómez, que no sé por qué no lo mencionamos en estos reviews más seguido, pero bueno, no tengo la ficha del encuentro, ya lo buscaré más adelante. Que bueno, recordemos que Jonathan en este momento pues sigue ahí decidiendo con cuál se va. En la última convocatoria de Sub-20 se fue con Estados Unidos, que le puede ofrecer jugar el Mundial Sub-20 y jugar los Olímpicos. Entonces pinta mal la cosa con él en este momento. Vámonos de España, Italia, no jugó Johan Vázquez con el Elche. Con el Cremonese, ante el Elche empataron a 1. Cambiaron a línea de 4. No sé si es ya porque va a ser un cambio definitivo de sistema o simplemente porque estaba lesionado Quiriquez, pero bueno, cambian la línea de 4 y sigue sin ver minutos. Y en el caso del Napoli, Chucky, por fin tenemos aquí uno que sí juega en primera división, entra de cambio al 68 por Politano, que de momento, pues sí, le ha ganado el puesto. Aprovechó la lesión de Chucky para consolidarse, dio una asistencia a Politano. Entonces el Nápoles básicamente resolvió su partido en el primer tiempo, lleva 3-1, y para contra Chucky pues ya no pasó nada más, ¿no? Lo bueno para Irving es que al menos él sí sigue jugando, aunque no sea como titular, sigue siendo alguien que está viendo 20, 25 por partido como mínimo. Tienen juego en la Champions esta semana, van a ver al Ajax precisamente, el que va a ser mañana martes. Entonces quiero suponer que ahí veremos un poco de actividad de Chucky Lozano, y a fin de semana de hecho se enfrentan Cremonese y Nápoles. Entonces bueno, tendríamos ahí duelo de mexicanos. El problema es ver si Johan tiene un poco de posibilidad de jugar, ¿no?
This episode is sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated, and you might have a lot of questions, like what if my policy doesn't cover that, or what if I need to make a claim in the middle of the night. Good news. State Farm is there for all your what-ifs. You can reach them 24/7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today.
As if the McCrispy couldn't get any better, Bacon and Ranch just entered the chat. The Bacon Ranch McCrispy, available at participating McDonald's for a limited time. Ba-da-ba-ba-ba.
Vámonos ahora, donde hay un poquito de mejor perspectiva, que es la liga holandesa. Bueno, ahí por lo menos sí jugó Santi, sí jugó Edson, aunque ambos entraron de cambio. En el caso de Edson, al 63, en el partido que el Ajax empató a 1 ante el Go Ahead Eagles, un mal resultado para el Ajax definitivamente, que con eso perdió el liderato de la tabla en la Eredivisie ante el Ajax Alkmaar, y Jorge Sánchez que sigue lastimado. Entonces sí, pero bueno, el caso de Edson, sabemos que es un tema simplemente que, bueno, fecha FIFA, no deciden descansarlo un poco y que entra de cambio, y también considerar que, bueno, que este martes tienen el juego de Champions que les hacía ante la Champions, ante el Napoli, ¿no? En el caso del PSV, Eric Gutiérrez también vio acción, también de cambio, jugó desde el 69 en el partido que el PSV perdió 3-0 ante el Cambuur, que es un equipo que estaba en zona de descenso. No fue una buena jornada, les digo, ¿no?, para mexicanos en Holanda. Para cuando entró Eric Gutiérrez, el partido estaba 1-0 y acabó 3-0, entonces eso no habla muy bien del cambio. Esperemos que no le quede costando también eso más oportunidades. El PSV tiene esta semana partido en Europa League ante el Zurich. Supongo que también ahí veremos, ya sea en ese juego o ante el Jerem en fin de semana, un poco más de Eric Gutiérrez. Y por último, Santi Jiménez entra de cambio al 62 por Danilo. Ya iba ganando entonces el Feyenoord 1-1. No, perdón, miento. Iban 1-1 empatados. No pudo mover el marcador. Le andaron un gol a Santiago, desafortunadamente. También vio la amarilla al término del partido, al 95. Pero bueno, sigue en su rol de suplente de Danilo, que pues en teoría va a ser donde va a seguir un rato hasta que esté físicamente lo suficientemente apto para convencer al técnico Arne Slot, que bueno, ya indicó, ¿no?, que es el principal factor, ¿no?, que sea un jugador que pueda estar corriendo, colaborando, presionando los 90 minutos, y de momento no ve ahí lugar para Santiago. Y bueno, un detalle curioso de este partido es que, recordemos, el Feyenoord fue uno de los equipos que en teoría estaba interesado por Omar Campos, el lateral mexicano del Santos. Al final se acabaron llevando a Marcos López, un jugador peruano que estaba en la MLS. Y bueno, pues este ya fue el tercer partido consecutivo en el cual Marcos López fue titular como lateral izquierdo. Entonces, bueno, qué pena que no se pudo dar ese fichaje de Omar Campos con este club, porque bueno, podemos ver que sí, la posibilidad de tomar el puesto titular pronto ahí estaba, y pues por no llegar a un acuerdo en lo económico con el Santos Laguna se fue la opción, ¿no? Entonces bueno, en el caso del Feyenoord también tienen partido de Europa League esta semana. Ahora les digo contra quién, va a ser el jueves ante el equipo de Dinamarca, donde hay un auxiliar mexicano que la pronunciación me cuesta mucho, voy a intentarlo por una vez más. Es el Midtjylland, o como se diga. Ya Martín me regañará otro día cuando lo haga mal de nuevo, pero bueno, ya saben ustedes a cuál me refiero. Vámonos rápido, ya que decía yo que iba a ser un programa corto y ya me estoy alargando. En Bélgica, ahí, por fin algo decente. Tenemos lo que fue la participación de Arteaga, que sí jugó con el Genk, partido completo. Por fin un mexicano que jugó titular y partido completo con el Genk ante los Tende de visita. Ganaron 2-1 y siguen segundos de la tabla. Ahí fue, creo que es el punto más brillante de los mexicanos en Europa esta semana. Y también en Bélgica tenemos el caso del mexicano Jorge Hernández, que, bueno, mexicoamericano, pero que en teoría quiere jugar por México, aunque sí su desarrollo es mucho más lento que el de los otros mexicanos en Europa. Bueno, él no vio acción en el partido en el cual perdieron 3-0 ante el Bruges. Y por último, el juego del Cercle Bruges pues fue de lo más divertido de la semana en Bélgica. Ganaron 4-3 de visita al Gent, pero desafortunadamente no estuvo convocado esta vez Theo Bilke, tampoco está convocado Dagoberto Espinosa. Me comentaron que creo que fue en este caso porque decidieron que Bilke jugara con el filial. Desafortunadamente no tenemos aquí el dato del filial de cómo fue su partido, pero bueno, en principio sí era ese el plan con ambos mexicanos, ¿no? Que jugaran con el filial, que tuvieran actividad ahí, y de vez en cuando la posibilidad de jugar en el primer equipo, en particular con Theon Wilken. Pero bueno, sí, no, ya tuvo algunas oportunidades, no ha podido destacar mucho. Quizá en este momento lo que prefiera el club es que tenga más ritmo con el equipo B y ya después se podrá considerar si vale la pena o no llamarlo de nuevo al primer equipo, ¿no? ¿Y quién me queda después de Bélgica? Portugal, desafortunadamente, otra vez no jugó Diego Lainez. El partido del Braga, pues tenía dos problemas, que uno que fue el viernes, entonces tuvo muy poco tiempo de recuperación, y luego fue en casa del Oporto, entonces el Porto les mete 4-1, y desafortunadamente Diego Lainez ve como en este partido no lo dejaron entrar ni por Medeiros ni por André Horta, pues no habría podido hacer mucho quizá, el partido ya estaba definido relativamente temprano, pero bueno, esperemos que ahora que el Braga va a jugar en la Europa League ante el Union Saint-Gilloise, el equipo belga, que ahí sí lo podamos ver este jueves a Diego, ¿no? Y si no me equivoco ya con eso, terminamos. Bueno, de Portugal me faltaría mencionar el tema de Alcántar, pero no tengo aquí el dato rápido de cómo jugó la... ¿Qué es? El Sporting de Portugal... ¿Sporting Portugal qué es? Contra el... Sporting Lisboa, perdón, el B. Se me pasó a la hora de hacer mi tabla con 50 partidos. Justo olvidé checar en qué partido jugó su club, así que ahora lo estoy buscando mientras digo con ustedes. Acá lo tengo, su equipo le ganó... No, este juego fue hace dos semanas. Y por lo visto no hubo jornada, así que bueno, no tuvo actividad definitivamente Alcántar, ¿no? Con eso no lo mencioné nadie, ¿no? Vamos ahora a lo que por fin es un punto decente. El AEK Atenas con Orbelín están jugando justo mientras grabo. Y Orbelín también arrancó como titular. Entonces bueno, por lo menos ahí uno más que ya que jugó el partido. Esperemos completo. Ya van ganando 1-0. No con gol de Orbelín, pero bueno, el AEK está con este partido buscando la posibilidad de saltar al segundo lugar de la tabla en la liga griega, ¿no? Y ya para ir rematando, nos quedan dos. En Polonia, por fin volvió Santiago Naveda después de esa suspensión de tres partidos, es una expulsión. Fue titular, eso es lo bueno. También que jugó 90 minutos, pues también es bueno. Pero su equipo, el Mies Legnica, como se diga, perdió 2-0 en casa ante el Stal Mielec. Y con eso quedó, pues sigue hundido en la zona de descenso. No pinta nada bien tampoco la situación para ellos. Y Omar Govea, que les comentamos la semana pasada o antepasada, por fin encontró equipo en Rumania. No es algo que nos dé mucho gusto en la liga en la que se fue. Es una liga que está en cuestión de ranking UEFA, prácticamente pegada a la polaca, ambas entre el 27 y 29 por ahí, o sea, son ligas de muy bajo nivel. Pues bueno, él encontró equipo, se llama el Voluntari de esta liga, ya debutó esta semana, empataron a 1 en casa de la Universidad Craiova y Omar jugó los últimos 15 minutos. Pues esperemos que le vaya bien, pero la verdad es que sí fue un paso muy muy atrás el que dio Omar con este fichaje, lo mismo que Santiago al haberse ido al equipo polaco, ¿no? Creo que con Omar Govea sí ha estado dando el camino opuesto, un poco al estilo Giovanni. Llegó primero a Portugal, una buena liga, después a Bélgica, un pequeño paso atrás, en equipos más pequeños del que estaba él en Portugal además. Y bueno, ahora pues a un equipo rumano. Lo que hubiéramos querido es que a lo mejor alguien que salte a la liga rumana, después salte a Bélgica, después a Portugal, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene esta semana que les decía, es realmente de terror en cuestión de mexicanos en Europa.
Scott for Scots here. Do you hear that? Bring the mic in close. That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. It's time to take action with Scott's Turf Builder Triple Action. It gets three jobs done at once. Kills weeds, prevents crabgrass, and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, much better.
Get a bag of Scott's Triple Action today. It's guaranteed, or your money back.
Feed your lawn. Feed it.
Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Y bueno, que se decía, ¿no? Es un programa más corto de lo habitual este resumen por el tema de que no hubo muchos con actividad, pero me sirve para ligarlo un poco a un comentario que hice supongo que fue el sábado en la noche, a raíz del partido del América en el cual, no fue el viernes, claro, contra el Puebla, en el cual Álvaro Fidalgo vuelve a lucir y pues se consolida como lo que fue el MVP, si hubiera ese premio, supongo que, creo que Balón de Oro, ¿no? Para no sé si por torneo o por año, pero bueno, es el, así es por año, ya recordé, pues va a ser o debería ser considerado en este momento el mejor jugador de la Liga MX, ¿no? El jugador español, canterano del Real Madrid, que alcanzó a debutar con el Madrid en un partido de Copa, aunque creo que nunca pudo hacerlo en un juego de Primera División, que después estaba jugando en el Castellón de la Segunda División Española, en un equipo que, bueno, en el año que él estuvo ahí iba a descender. Él se fue a media temporada para fichar con el América, entonces se escapó de eso, pero bueno, ese tiempo que estuvo él pasando con el Castellón no logró consolidarse del todo, alternaba titularidades con la banca, y hablamos, insisto, ¿no?, de un equipo que acabaría descendiendo, y 2 años después de vivir esa situación, ahora él es la figura en la Liga MX, ¿no? Yo hago ese comentario, lo puse en Twitter también, diciendo, ¿no?, pues tratando de tomar la dimensión de cómo un jugador que hace 2 años era uno más en un equipo chiquito de la Segunda División Española, que además descendió, en 2 años es ahora la figura del fútbol mexicano, ¿no? Debería servir también para que mucha gente que no lo entiende vaya asumiendo la gran brecha que se está abriendo entre la Liga MX y las europeas. Hay quien lo toma como de que, bueno, pero es que creció, no es que todos son iguales, ya ven con Janssen que le fue muy bien, bueno, que le fue mal en Monterrey y ahora es hasta seleccionado con Holanda. Y sí, no estoy diciendo que cualquier jugador según la división española va a llegar a México y se va a convertir en figura. Es evidentemente que, bueno, en el caso de Fidalgo, era un jugador de mucho potencial, por algo era canterano del Real Madrid, le tuvieron ahí 3 años completos, En el equipo B, jugando en Segunda División B. Les digo, tuvo la oportunidad de debutar él con el Madrid, un partido de Copa hace que fue, 4 años, ante el Melilla. O sea, a lo mejor él hubiera acabado jugando, no en el Madrid, pero sí en un equipo de Primera División, como muchos otros, ¿no? A lo mejor en el Getafe, en el Levante, equipos típicos que toman jugadores del Madrid, al Rayo Vallecano, no sé, ¿no? Bueno, le estaba yendo mal en el Castellón, estaba él en un punto flojo de su carrera, estaba además cedido ahí, lo cual siempre es un problema. Eres un jugador cedido, no cuentas igual que los con propiedad. O sea, digamos que se acumularon todas las circunstancias negativas para él en ese punto de su carrera, que acepta irse a México para la aventura, porque lo llama Solari, porque lo conocía, porque él sentía que podía crecer más. Y en México él encuentra las circunstancias ideales para crecer, ¿no? Y sí, se ha desarrollado a un nivel que es evidentemente mucho más alto del que traía cuando llegó. De todos modos, no pretendamos que cuando llegó era un don nadie, que no lucía en la liga y que es ahora que dio un mega salto de calidad, ¿no? Ya en su primer año en la Liga Mexicana ya mostraba algunos detalles, ya era titular la mayor parte del tiempo y simplemente, pues sí, se ha ido consolidando, se ha tomado todavía más importancia y es hoy un jugador mucho más completo, ¿no? Como algunos de ustedes saben, o quizá la mayoría, yo soy el cargo se llama Head Researcher, es digamos como el scout jefe de la Liga Mexicana para el videojuego Football Manager. Evidentemente, bueno, no, me encargo yo, junto a un equipo de asistentes, de actualizar todo lo que son los datos de los jugadores de nuestras ligas y sus estadísticas, sus atributos. Y justo ayer estaba platicando con el resto de los asistentes, hablamos en el grupo sobre el caso de Fidalgo, y bueno, de que sí, evidentemente toca mejorarle su rating en la liga, y cómo bastó, en el caso suyo, mejorarle el puntaje en algunos atributos en particular, en lo que fue en visión, en pase, en qué más, en trabajo de equipo, en balance. Fueron como 5 o 6 campos en los que dijimos, ok, vamos a mejorarle 2 puntitos sobre un rango de 20. O sea, no, o sea, que digamos que tenía a lo mejor, no sé, 12 en pase. Bueno, pues le pusimos 14. Tenía a lo mejor 13 en visión. Ah, pues subió a 15. Es un decir, no recuerdo ahora mismo lo que tenía. El punto es que con subirle esos pequeños detalles, que sí estaban un poco más bajos, pues bueno, con eso alcanzó para que su nivel general, el rating, digamos, de jugador, diera un salto importante y se convirtiera, como debe ser, en uno de los mejores de la liga. ¿A qué voy con esto? De que sí, Fidalgo no es hoy la estrella de Liga MX simplemente porque cualquiera de segunda división de española lo puede hacer, sino porque, bueno, encontró el lugar correcto para acabar de desarrollar sus características y está brillando. No sé si ahora va a querer él volver a Europa o decida que le conviene más quedarse en México, ser figura del América, ganar millones, algún día jugar en selección mexicana. No estaría mal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy ligando esto de Fidalgo al tema de los mexicanos en Europa? Pues porque es un contraste importante, ¿no? Como un jugador europeo joven que no le va bien en su liga puede llegar a México y encontrar digamos, lo que es la circunstancia adecuada para acabar de crecer y ser figura. Y en cambio, los jugadores mexicanos están yéndose y están sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, lo que vemos con Jordan Carrillo, con Marcelo Flores, aunque él, bueno, es un producto de la cantera del Arsenal, no mexicana. Con el caso de Alonso Cebes, que perdió la titularidad, lo vemos con un Alcántar que tuvo que irse a jugar al filial del Sporting de Lisboa, a estar en tercera división portuguesa. El caso de Pisuto, que nunca se pudo consolidar ni en el Lille, ni parece ahora en el Braga. Diego Lainez, que ha sufrido mucho para tener tiempo de juego, aunque al menos él sí en equipos de primera división como son el Betis y el Braga. Pero bueno, es esa distancia que sigue creciendo y sigue y sigue y sigue, y no la queremos ver, ¿no? Nos parece un fracaso de un jugador mexicano que se va y no triunfa inmediato. Caso Orbelín Pineda, sobre todo con los fans de Cruz Azul que estaban enojados con él por haber seguido libre. Y la verdad es que no es culpa de los jugadores mexicanos. Claro, puede haber culpa cuando un jugador mexicano se va y no se compromete, o se la pasa en la fiesta, o simplemente no le echa las ganas que hace falta en cuanto al trabajo, a los entrenamientos, el trabajo físico. No me refiero a que no le ponga, huevos, me refiero a que no le ponga el profesionalismo debido, ¿no? Ahí sí tiene culpa el jugador mexicano. Pero creo que más bien todo esto es una muestra del difícil proceso que es adaptarse a un fútbol que se ha vuelto mucho más exigente, tanto en el tema físico como en el tema táctico. Y evidentemente esa formación que le da Europa a los jóvenes, pues digo, al mexicano que llega y aguanta y crece, pues termina haciéndole muy bueno, como es el caso de, por ejemplo, Edson Álvarez, ¿no? Que decía hace unos días en una entrevista, ¿no? Es que yo en México jugaba a lo que se me daba la gana y ya en Holanda aprendí a leer el partido, ¿no? Y eso es una razón por la cual llega un Fidalgo, que ya tiene por lo menos las bases en su formación mucho mejor puestas que los mexicanos, y bueno, en México encuentra cómo terminar su desarrollo para bien suyo, ¿no? Y esto debería ser que la liga, esto y mucho más, ¿no? Que la liga reflexione, por un lado, que sí, nos surge más para el tema selección. Seguir enviando jugadores a Europa, así sea a segunda de España, a sufrir, a pasarse un año o dos en la banca, pero que tarde o temprano esto se vea para crecer. Pero también lo que es más urgente es que la Liga Mexicana mejore la formación de jugadores, ¿no? Es un tema en el que sí nos estamos quedando muy, muy atrás. No se ve signos de mejora más allá de que, bueno, sí, algunas canteras como la de Santos Laguna, como la de Pachuca, están echándole pues mucho mejor trabajo y están sacando más jugadores, están vendiendo Europa, sobre todo el Santos Laguna últimamente. Pero sí, hace falta un trabajo mucho más profesional a nivel general, ¿no? Que no sean un par de equipos los que estén ahí sacando jugadores jóvenes y vendiéndolos, sino que en general se trabaje mejor a nivel liga, a nivel sistema completo, no solamente en primera división, sino también en la expansión, en la dichosa Premier, que se llama segunda división, en la tercera división, donde lo que realmente pasa es que, como son ligas con límite de edad, pues simplemente se hacen cada año visorías, y digo visorías entre comillas, eligen a los 10 nuevos que, ay, pues estos juegan bien, venga, ponlos a jugar, y ya son profesionales. Y así tienes una liga TDP, lo que es la tercera división profesional, en la cual hay 200 equipos que cada año tienen que sacar 10 nuevos jugadores, porque evidentemente los pues cumplen 19 años sus jugadores, se tienen que ir, ya, hay límite de edad, chao. Otros 10 nuevos, ¿no? Igual con los equipos de Premier, Serie A o Serie B, ¿no? No, pues ya van a cumplir 24 años, ya no pueden jugar aquí. Ok, hay que buscar algunos 18, ¿no? Pero no hay una formación real, salvo algunos equipos, y esos equipos en su mayoría no forman jugadores de calidad primera división, ni se diga selección, ni se diga a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana sirvió para hacer esa pequeña reflexión a propósito de cómo sufrimos con los jugadores mexicanos que apenas juegan, que el tema de fecha FIFA influye, pero no es el único factor, y bueno, también cómo un jugador como Fidalgo sí termina triunfando acá, ¿no? Y bueno, pues ya cerremos, mañana regresa Martín, seguro trataremos, no sé, de la Champions League, que ya también reanuda, o algún tema más interesante. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es desde el bar POD, desde el bar pod. Pues gracias y hasta la próxima.